Esta es una grabación realizada en vivo en la Iglesia Cristiana Renacer. Esperamos que sea de gran bendición para su vida.
Tengo una buena noticia. Dios nos está esperando con los brazos abiertos. Tiene que compartir con alguien esa noticia. Díselo a alguien ahí. Dios nos está esperando con los brazos abiertos. Aleluya. Gloria a Dios. El Señor quiere pasar tiempo con nosotros. No es que está alejado, no es que Dios está ofendido, no es que Dios dice, no, ya lo intentaste muchas veces. No, no, Dios nos está esperando y con los brazos abiertos. Esa es la imagen que el Señor Jesús nos presentó cuando habló acerca de la parábola del Hijo Pródigo. Ahí está el Padre esperando que cada vez que vamos al Señor, ahí nos recibe el Señor. Y nos da un abrazo. Qué lindo es saber eso, ¿no? ¿No le da ganas de ir a buscar a Dios? Si Dios nos está esperando. Dios está ahí, así que nosotros lo buscamos y nos encontramos con Él. ¡Aleluya! Hermano, hemos estado hablando en estas Navidades de Emmanuel, que significa Dios con nosotros. ¿Cuántos creen en eso? El viernes fue una realidad para nosotros. Nosotros comenzamos a buscar a Dios en oración. Y el viernes Dios se movió en ese lugar. Muchos lo sintieron, tal vez otros no lo sintieron, no sé. Pero tienen que creer porque Dios dijo que cuando nosotros lo buscamos, Dios está ahí. Amén. Así que por fe lo creemos. Pero ¿saben? Una persona tuvo una visión de la gloria de Cristo en ese lugar. Lo vio. Mientras yo estaba diciendo, el Señor está aquí, la presencia de Dios está aquí. Él dijo, y yo lo veo. En ese momento pudo ver un río que venía desde el cielo y Cristo estaba allí, en ese río, y atrás miles de ángeles dándole gloria y honra al Señor. ¡Wow! Le digo, y el Señor está con nosotros. ¡Aleluya! La gloria de Cristo. Cada vez que nosotros lo buscamos, ahí está el Señor. A veces pasan estas cosas que alguien puede ver la gloria de Dios. Otras veces no la vemos, porque la verdad es que nosotros debemos andar por fe y no por vista, aunque no veamos. A veces uno se pregunta, ¿y por qué no lo vi yo? ¿Y por qué lo vio el hermano y no lo vi yo? Y el Señor dice, ¿por qué lo quiso hacer así? Entonces nosotros nos gozamos porque otro lo vio y yo lo creo, así que seguimos avanzando por lo que Dios está haciendo. Y Dios está respaldando su palabra. El Señor dice que cada vez que lo buscamos, lo vamos a encontrar. También el Señor le dio una palabra a mi esposa y dice, para lo que yo voy a hacer, dice Dios, es necesario que me busquen. Dios tiene un plan, Dios va a hacer algo tremendo en tu vida, en tu familia y en nuestra iglesia. Y para que eso sea posible, dice Dios que nosotros lo debemos buscar. Por eso tiene que ser intensa esta búsqueda de parte nuestra hacia el Señor. Tenemos que buscarlo de corazón. Y la Biblia dice algo muy especial en Amós, capítulo 4, versículos 12 y 13, que lo vamos a leer. El libro de Amós es un profeta menor que se encuentra después de los profetas mayores. Cuando usted, después que termina de leer los Salmos, sigue leyendo los profetas, después empieza Oseas y después viene Amós. Amós es un profeta que era campesino. Él no había estudiado, él no fue a una escuela ni a la escuela de profetas, no tenía la mejor educación, era campesino. Pero Dios quiso usarlo a él, a Amós, con palabra de Dios, con profecía acerca de lo que iba a venir para el pueblo de Dios, para lo que iba a acontecer en sus alrededores. Y nos deja esta palabra del Señor para nosotros hoy. Amós, capítulo 4, versículos 12 y 13. Vamos a leer, dice así, por tanto de esta manera te haré a ti, oh Israel, y porque te he de hacer esto, prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. Porque he aquí el que forma los montes y crea el viento y anuncia al hombre su pensamiento, el que hace de las tinieblas mañana y pasa sobre las alturas de la tierra, Jehová Dios de los ejércitos es su nombre. Vamos a quedarnos con esta frase. Prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Díselo al hermano que tienes al lado. Prepárate para venir al encuentro de tu Dios, de tu Dios. Prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Nos tiene que quedar esta frase en nuestra memoria hoy, en nuestro corazón. Porque hay una declaración muy importante aquí. Para encontrarnos con Dios es necesario prepararnos. Dice así la palabra de Dios. Si nosotros queremos encontrarnos cada día con Dios, entonces cada día debemos prepararnos para encontrarnos con Dios. No tenemos que prepararnos cada día para alguna vez encontrarnos con Dios. O prepararnos una vez para después encontrarnos todos los días con Dios. No, es cada día prepararnos porque ese día me tengo que encontrar con Dios. Y necesito una preparación para encontrarme con Dios. Miren, nosotros nos preparamos muy bien cada vez que debemos tener un encuentro con alguien importante. Si usted va a ir al banco a pedir un crédito, a pedir una tarjeta o lo que fuera, usted no va así como así, no va en short y chancleta. Usted se prepara, se viste lo mejor que pueda, se va a ese banco, pero ya va pensando, ay, el banquero seguramente me va a pedir papeles, lo tengo, acá está. Seguramente me va a pedir los documentos, aquí está. Seguramente me va a pedir una garantía, sí, la tengo, la de Wilfrido, aquí está. Así que estoy preparado, ya tengo todos mis papeles, estoy pensando lo que me va a preguntar y qué le voy a responder. Y cuando me encuentro, estoy con mucha expectativa, ¿cierto? Me están esperando, hay una cita, voy a llegar a tiempo, voy a ser puntual, no me voy a retrasar porque eso está mal, así que estoy a tiempo, me encuentro y toda mi expectativa está puesta ahí. Yo sé lo que me va a decir, voy a responder, oh, tengo que prepararme para esa cita. Si usted tiene otras citas, puede ser con un agente federal, puede ser con un juez. No me diga que no se va a poner nervioso, ¿no? ¿Qué va a pasar ahí? Seguramente tengo que prepararme muy bien para ese encuentro. Y si usted quiere abrir el corazón para poder tener un encuentro con una persona, también va a tener que prepararse mucho. Miren, yo he tenido muchos encuentros con muchas personas. Muchas charlas muy desafiantes, pero hay una que fue la que más nervioso me puso. Algunos ya se imaginan. Ya hace bastante, ya hace casi 28 años, yo tenía en mente, en mi propósito, poder abrir mi corazón a una joven que Dios puso en mi camino. Yo no sabía cuál iba a ser su respuesta. Así que esta joven, le digo, se llamaba Alexandra. Y el día que yo iba a hablar con esta chica para abrir mi corazón y saber lo que ella pensaba, yo estaba muy nervioso y me preparé, hermanos. Me preparé en oración, ayuno, cilicio y no sé cuánta otra cosa más. Frente al espejo me preparé cómo iba a hablar, qué iba a decir. Sí, ahí estaba con mucho nervio hasta que llegó el momento y la invité a un lugar donde le gustaba ir, ahí donde íbamos a comer. Así que ahí me preparé para ese encuentro y cuando estábamos ahí reunidos comí bastante poco por los nervios, pero en ese momento cuando le iba a hablar a Alexandra y le iba a decir lo que yo sentía en mi corazón, hermano, nos apagaron la luz. El restaurante dice, tenemos que cerrar. Entonces, toda mi preparación me puso mucho más nervioso todavía, porque a partir de ahí yo tenía que viajar a mi pueblo, a Pehuajó, y no la iba a ver, y yo no sabía qué iba a pasar después, y yo era el que tenía que dar el paso. Así que bueno, yo la acompañé hasta su casa, fuimos caminando varias cuadras, fue un tiempo de oración tremendo, de clamor, hasta que no pude contener más mi corazón, y allí en la puerta de su casa yo le abrí mi corazón. Y ella también abrió su corazón. Y, hermanos, coincidencia. A partir de ahí, el Señor hizo algo especial. Entonces, después fuimos amigos, nos pusimos de novio, nos casamos y seguimos de novio casados. Mi preparación fue terrible. Yo tenía que estar allí, decir las palabras correctas. No tenía que contar nada que esté fuera de lugar. Estaba muy preparado para este encuentro porque quería abrir mi corazón. Y yo quería que también ella me abriera el suyo. Así que había preparación. Por eso cuando uno abre el corazón, sabe de qué se trata. A veces cuando tienes que hablar con un amigo, con un hermano, uno se prepara para esto, porque sabe que es importante ese momento. Con Dios, muchas veces es mucho más todavía. La expectativa, la forma, digo, me tengo que encontrar con Dios, yo sé que tengo que pasar tiempo con Él, tengo que abrir mi corazón, y la palabra me dice, prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Y saben qué lindo que es el Señor, porque el Señor no nos pide que vayamos en corbata, que vayamos bien vestidos o que haya un lugar especial. No, el Señor nos dice que nos podemos encontrar con Él en todo tiempo, en todo lugar, de cualquier manera, de cualquier forma, en cualquier circunstancia. Usted puede encontrarse con Dios porque Él lo está esperando. Con los brazos abiertos nos está esperando. Y si Dios quiere que nos preparemos, no es externamente, tiene que ver con nosotros, tiene que ver con nuestro corazón. ¿Qué pasa si nosotros nos alejamos y no nos preparamos para el encuentro con Dios? Si nosotros no nos preparamos, lo que va a pasar es que lo que podamos recibir de parte de Dios en esa conversación y en ese encuentro, se pierda. Porque no estamos preparados, no estamos ahí atentos a lo que Dios nos pueda decir, hablar y compartir. Entonces, puede ser que eso empiece a perderse. Y lo triste es que nos podemos empezar a secar. Yo le contaba cuando estuvimos en la reunión lo que a mí me había pasado. Yo estaba orando adelante en la plataforma y de repente en medio de la oración veo a una pobre plantita que ya tenía hojas amarillas. Le toco la tierra y estaba seca, seca. Nadie de nosotros había regado esa planta. Y la realidad es que si una planta no se riega, no hay lluvia aquí adentro, se va a secar. Eso es lo que puede llegar a pasar. Entonces nosotros somos responsables. Así que orando fui a traer agua y le puse agua. Y mientras estaba poniendo, el Señor me decía, así son muchos que vienen a mí, secos, necesitan agua espiritual, necesitan renovarse en la presencia del Señor. Digo, sí, Señor, yo quiero ser una planta que te busque a ti, lléname y llénanos, porque te necesitamos. Pero si no, nos secamos. La única manera que una planta no se secara aquí y que no le pongamos agua es que sean de plástico. Nosotros somos llamados a tener vida, hermanos. Y para tener vida necesitamos alimentarnos de Dios. No somos creyentes plásticos, no estamos plastificados. El Señor quiere que nosotros tengamos vida. Y entonces, buscando al Señor, es como el Señor nos renueva, es como el Señor nos da propósito, nos da sentido, nos da dirección, empezamos a experimentar al Señor y lo que recibimos de parte del Señor se queda y produce fruto porque nos hemos preparado para ese encuentro con el Señor. ¿Cómo podemos prepararnos? Usted tiene su boletín. A mí me encantaría que usted escriba. Yo quiero darle 5 tips. ¿Cómo podemos prepararnos nosotros espiritualmente para que todo lo que Dios nos dé, para que todo lo que recibamos en la presencia de Dios traiga fruto y no se pierda? En primer lugar, debemos disponer el corazón para escuchar a Dios y examinarnos. Es muy importante, esto es lo primero que debo hacer. Si yo quiero encontrarme con el Señor, entonces lo que debo hacer es, aquí está mi corazón, mi mente, mis pensamientos, me tengo que disponer a escuchar a Dios. No es solamente hablarle a Dios, sino es a escuchar, y eso necesita tiempo. Necesitamos pasar tiempo en la presencia de Dios para escuchar lo que Él nos quiere decir. Y cuando nos hable, tenemos que discernir, tenemos que examinar nuestro corazón. ¿Qué me está diciendo el Señor? ¿Qué tiene que ver eso conmigo? ¿Cómo eso puede producir cambios? El profeta Daniel dice que recibió revelaciones tremendas de lo que estaba sucediendo en ese momento, revelaciones de los sueños que tenía el rey, revelación de lo que iba a pasar en el futuro, de que todavía no ha pasado, pero que va a pasar. Daniel lo tuvo en revelación. Y este Daniel, fíjense lo que dice el libro de Daniel, capítulo 10, versículo 12. Un ángel se le presenta y le dice, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras y a causa de tus palabras yo he venido. ¿Sabes cuándo fue? El primer día que dispuso su corazón, dice dos cosas aquí, para entender y para humillarte. Si yo no voy con esa actitud delante del Señor, no voy a recibir nada, no aprendo nada, porque necesito tener un corazón enseñable, un corazón dócil para recibir lo que Dios me quiera hablar. Y lo que Dios me hable, lo tengo que procesar. Tengo que decir, Señor, ¿cómo está mi vida? Y eso es posible si yo puedo humillarme. Si yo mantengo mi orgullo delante de lo que Dios me dice, no va a tener cabida esa palabra en mi corazón. Pero si yo renuncio a mí mismo, me humillo y digo, Señor, quiero escucharte. ¿Cómo tu palabra produce o va a producir cambios en mi vida? Aquí estoy, como Daniel. ¿Y saben qué hace el Señor? Nos da respuesta. La respuesta puede ser inmediata o a largo plazo. Pero desde el momento en que dispongo el corazón, eso es lo que dice la palabra, cuando dispongo el corazón es que la respuesta ya está dada. Dios hace eso. Cuando dispongo el corazón, entonces a partir de ahí es que Dios ya empieza a trabajar, ya empieza a dar respuesta. Claro, Dios encuentra el corazón preparado allí, ahora sí. Ese corazón preparado es tierra fértil. Es una tierra donde las semillas de la palabra de Dios producen crecimiento y fruto. Hay resultado porque el corazón está dispuesto. Otro personaje de la palabra, Esdras. Esdras llevó a toda una nación a un avivamiento espiritual para poder concentrarse otra vez en el Dios que habían perdido. Dios, el mismo Señor, Jehová Dios, era el Dios de Israel, pero ellos no lo habían buscado por años, así que Dios permitió que los babilonios se los llevaran, y allí en Babilonia empezaron a reconocer a Dios, empezaron a darse cuenta que habían perdido todo lo que Dios le había dado, a arrepentirse, y después de 70 años Dios dice, ok, van a volver. Y Esdras lidera todo esto para que haya un avivamiento espiritual. ¿Y saben lo que dice Esdras 7:10? Que Esdras, escuche esto, había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová, para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Para que todo eso sea posible, hay una preparación previa, hay un corazón dispuesto, hay un corazón abierto, porque dice ahí, vamos a inquirir en la palabra, y cada vez que tú vas a tomar un tiempo con Dios, cada vez que lo hagas de manera personal, con tu esposo, tu esposa, con la iglesia, necesitamos escuchar a Dios. Dios nos va a hablar de muchas maneras. Dios nos va a hablar también a través de la palabra. Y cuando Él nos habla a través de la palabra, nuestro corazón entonces tiene que escudriñar esa palabra, entender lo que Dios nos quiere decir, para que uno después diga, esto es para mí. Yo tengo que aceptar esto y tengo que darme cuenta que Dios me está hablando. Y después será para aplicar a otros, pero primero tiene que aplicarse a la vida propia. Esdras no podía enseñar nada si no hubiera recibido antes de Dios la enseñanza. Qué difícil es escuchar a alguien que nos quiere dar una enseñanza que no está aplicando en su propia vida. ¿No es cierto? Esposos, esposas. ¿Es verdad? Si yo no aplico primero, no puedo dar. Y Esdras lo sabía, por eso Esdras dice, yo quiero preparar mi corazón, recibir la palabra, escudriñarla, aplicarla a mi vida, porque después tengo la tarea de enseñar. Así que es primero en mí, primero en mi casa, primero lo que Dios quiere hacer conmigo. ¿Cómo es posible esto? Jeremías dice, esto será posible porque me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. De manera completa, no es por las dudas, no es que vamos a ver, no, es que tengo que encontrarme con Dios, aquí está mi corazón, estoy dispuesto a ver qué va a hacer Dios, estoy dispuesto. Saben que Dios quiere hablarnos de manera familiar, Dios es un padre que quiere compartir con sus hijos su palabra y lo va a hacer a nuestro nivel, en lo que nosotros entendemos de parte del Señor. A veces uno cree que tiene que venir algo, un ángel del cielo de una manera sobrenatural para darnos una palabra, cuando de repente Dios nos puede hablar de otras maneras. Hermano chapista, ¿cuántas veces el Señor te ha hablado cuando te traen un carro totalmente triturado, no? Muchos vienen así a Dios. Vienen totalmente accidentados, quebrados, pero yo quiero hacerlos nuevos. Dios hace nuevo todas las cosas y habla de esa manera. Hermanos jardineros, ¿cuántas veces el Señor les ha hablado por plantas secas? Que Dios quiere traer vida. Hermanos que trabajan de techistas, se dice rufero también, ¿no? Cuando usted está trabajando y encuentra esos agujeros, se da cuenta de que así muchas veces el hombre viene con el corazón perdiendo todo, ¿no es cierto? No hay seguridad. Y Dios quiere hacer esa obra nueva. Los que trabajan en bancos, ¿cuántas veces se cae el sistema? Y cuando se cae el sistema, ¿qué nos dice? Hay que estar conectados a la presencia de Dios. Así Dios nos habla, de manera especial, de manera práctica, de manera familiar. Cuando estás cocinando, Dios te puede hablar de manera directa para que lo entendamos. Para que sepamos que Él nos está hablando. ¿Por qué? Porque nuestro corazón está preparado. Segundo, estar expectantes de lo que pasará al encontrarnos con Él. Cuando vamos a encontrarnos con el Señor, vamos con esa expectativa, esa esperanza, ese deseo ferviente, ese anhelo. Decir, ¿qué me va a hablar Dios hoy? ¿Qué va a hacer Dios en este encuentro? Necesito fortaleza del Señor. ¿Cómo será esa fortaleza de Dios? ¿Cómo será eso especial que Dios quiere hacer en mi vida? Tengo que ir con esa expectativa. ¿Recuerdan el caso del cojo que estaba en la puerta de la hermosa? Dice que estaba allí. Le voy a leer ese versículo. Está en Hechos capítulo 3, versículo 4 al 6. Dice que Pedro con Juan, fijando los ojos en él, les dijo, míranos. Entonces él estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. ¿Vieron esa frase? Estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro le dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y por fe este hombre se levantó y recibió algo mucho más que oro y plata. Pudo caminar, pudo levantarse de esa parálisis y pudo servir a Dios con su vida. De manera mucho más profunda todavía. Este hombre estaba allí y seguramente estaba diciendo una limosnita, hasta que viene Pedro y se paran allí. Oh, se paró este hombre. Entonces, algo va a pasar aquí. El cojo tuvo una expectativa especial. ¿Qué me va a dar Pedro? Esa idea es, ¿qué me va a dar? ¿Qué va a pasar aquí? Y Pedro le dice, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús. Oh, hay otra respuesta entonces. Fíjense ustedes que muchas veces a nosotros nos puede pasar como el cojo. Vamos a la presencia de Dios. Vamos por algo que tenemos en nuestra mente, una petición. Señor, una limosna necesito. Y estamos orando allí. Y de repente, cuando estamos a la expectativa de lo que Dios va a hacer, podemos escuchar realmente lo que Dios tiene para nosotros. Miren, es mucho más que una limosna, es mucho más de lo que estamos pidiendo. Dios tiene algo mucho más grande de lo que estamos pensando. Dios tiene un plan que no estamos calculándolo bien. Dios tiene algo, una respuesta mucho más profunda de lo que nosotros estamos imaginando. Cuando estamos a la expectativa de lo que Dios va a hacer, lo recibimos y le creemos a Dios en lo que Él hace. Pero es necesario que nuestro corazón esté a la expectativa de lo que Dios va a hacer. En tercer lugar, tenemos que disponer nuestra voluntad para obedecer a Dios. Si hemos hecho todo lo anterior, pero nuestra voluntad está cerrada para seguir haciendo lo que nosotros queremos, probablemente no va a pasar nada, nada va a cambiar. El gran cambio viene ahora, cuando uno dice, Señor, dispongo mi voluntad, te obedezco, quiero poner en práctica lo que me has dicho. Lo voy a hacer ya. Te voy a obedecer. El camino es del mismo Señor Jesucristo. Miren, en la Biblia no tenemos la descripción de todas las oraciones que Jesús le hizo al Padre, pero sí tenemos una que Juan, por ejemplo, le llamó tanto la atención. Ahí están registrados en los evangelios. Dijo Jesús, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. En los encuentros con Dios, esa oración tiene que estar en nuestro corazón. Señor, estoy orando, pero aquí la voluntad que se tiene que hacer es la tuya, no la mía. A mí me encantaría que pase esto, pero Señor, yo estoy sujeto a ti. a lo que tú quieres hacer. Yo obedezco. Y cuando uno tiene esa disposición de obediencia, entonces van a pasar cosas sobrenaturales. Dios puede hacer cosas tremendas con alguien que está listo para obedecerle a Dios. El gran cambio en tu vida y en mí pasa cuando nosotros obedecemos a Dios, cuando le obedecemos a la palabra, cuando obedecemos lo que Él dice. No es por escuchar, no es por decir, estuvo bueno el sermón. No, no sirve eso. El que pone en práctica, el que obedece a la palabra de Dios, es el que produce fruto. Eso dijo el Señor. Cuarto lugar, tenemos que someter nuestra comodidad. Vamos a tener que morir en la carne. Muchas veces nos vamos a orar, ay, veremos el reloj, decimos, Señor, tienes 2 minutos para responderme en esta oración. Padre, te pido que me bendigas hoy, que me vaya bien en esto, amén. Y el Señor dice, no, yo quiero pasar tiempo contigo. Con 2 minutos no vas a escuchar todo lo que tengo para decirte. Tienes que estar atento, disponer tu corazón, escuchar, ponerte en una disposición hasta física. Miren, hermanos, qué lindo que es orar acostado, con la almohada, tapadito, con la frazada, cuando hace frío, ¿no es cierto? Ahí la orejita, con la sábana, estamos, gracias Jesús, está tan lindo. ¿A cuánto le pasó? Qué lindo que es orar así, pero no escuchamos nada así. No hay cambio. Está muy lindo decirle al Señor, te amo y estoy feliz aquí, pero no es el propósito. Cuando nos tenemos que encontrar con el Señor, mire, vamos a tener que dejar la cama, levantarnos, ir a algún lugar en particular para orar. A veces la respuesta del Señor va a demandar tiempo y yo tengo que dejar de lado la comida, tengo que dejar el desayuno, así que se transforma en ayuno. Tengo que dejar muchas cosas para escuchar a Dios, porque es lo más importante. Mire, cuando yo tenía que hablar con Ale y quería esperar una respuesta de Alexandra, no me importaba la comida. Sabía que ayunar estaba igual, no importa, yo quería otra cosa, no quería comida. Pero la realidad es esta, hermanos, cuando uno se encuentra con el Señor, tiene que ir con esa actitud. Señor, voy a dejar lo que haga falta por buscarte. Los viernes de 7:30 a 9, vamos a estar orando. ¿Qué vas a tener que hacer tú para estar ahí? Piénsalo. ¿Qué comodidad vas a tener que dejar tú para estar el viernes a las 7:30? ¿Algo de televisión? ¿Algo de descanso? ¿Organizar algún trabajo? Porque Dios nos está llamando a buscarlo. A todos. No solo a los líderes, es a todos. Y seguramente algo tengo que dejar. Yo te aseguro que si tú dejas algo por venir el viernes, la recompensa espiritual de Dios es tan grande que no te vas a acordar lo que dejaste. Es así. Lo mismo pasa en nuestra casa. Cuando vamos a la presencia del Señor, dejamos de lado nuestra comodidad, morimos a la carne. La carne tira. Miren, hay un versículo que dice Lucas 9:23. Jesús les decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz y sígame. Negarse a uno mismo es eso. Es negarme a mi comodidad, a mi descanso, negarme a las cosas que disfruto. Y mire que el Señor no nos está diciendo, no, yo no quiero que descanses, yo no quiero que duermas. No está diciendo eso. Está diciendo, hay momentos en que requiere prioridad. Hay momentos en que hay que buscar a Dios. Es lo más importante. Lo demás pasa a ser secundario, aunque es buenísimo, pero es secundario. Porque lo primero es encontrarte con Él, encontrarte en la presencia de Dios, disponiendo ese corazón para que Dios nos hable. Venciendo nuestra comodidad, muriendo la carne para buscar lo que tiene el Espíritu Santo para darnos. Por último, el 5, ejercitar la fe confiando en las promesas del Señor. Nosotros no oramos por las dudas. Oramos por la fe, por las dudas, es a ver si Dios va a hacer algo. Yo no sé, voy a orar, pero está difícil la situación. Pero bueno, si del pastor me pregunta, yo ya dije que oré. Cuando voy a orar, tengo que ir con fe, porque el Señor dice eso, mira, si no tienes fe, esto no va a funcionar. La fe me dice, creo en ti, Señor, creo que estoy en tu presencia, creo que aquí tienes todo para darme, la dirección, todo está en tu mano, estoy orando por esto, así que ahora yo creo que tú estás obrando. Lo dice la palabra, lo hemos escuchado, lo hemos vivido, lo hemos experimentado, así que creo en ti, Señor, pongo mi fe en tus promesas, en lo que tú dices. Ni siquiera pongo la fe en mi deseo, ni siquiera en mi gusto personal. No, no, estoy poniendo mi fe en la promesa de Dios, en lo que Dios dijo que Él va a hacer. Así que si Él promete, Él cumple. Tengo que confiar en lo que el Señor va a hacer. Así que en tercer lugar, por último, ¿cuáles son los resultados de encontrarnos con Dios? ¿Por qué nos conviene? ¿Por qué Dios nos está esperando? Porque a nosotros nos beneficia y Dios se goza con nosotros cuando estas cosas suceden. Hermano, cuando estamos con el Señor, nos encontramos con Él, nuestra relación con Dios se va a fortalecer. Esa relación con el Señor permanente va a ser más profunda todavía. Y cuando alguien me venga a hablar de Dios, enseguida ahí tu corazón te va a decir, ah, perdón, no es el Dios que yo conozco. Jóvenes, cuando vas a la escuela empiezan con argumentos ateos, filosóficos. Cuando tú dices, pobre muchacho, lo que están estudiando esto, ¿no? Porque la verdad, yo conozco un Dios tremendo. Yo me encuentro todos los días con Dios. ¿Cómo me dice que no existe Dios? Si yo estoy todos los días con Él y Dios me habla, no sé qué están diciendo. Están perdidos esta gente, ¿no? Ahora, el que no está en la presencia del Señor puede decir, ¡ay, hay un argumento que dice que Dios no existe! ¡Ay, alguien dijo que encontraron los huesos de Jesús! ¿Y ahora qué hacemos? En serio, hermano. Cuando uno está en la presencia de Dios, tiene una convicción tal de que Dios está allí, de que estoy relacionado con Él, que lo demás no importa. Importa lo que Dios dice. Si Él está con nosotros, dice la palabra, ¿quién contra nosotros? Así que ya no hay dudas. Otro resultado de encontrarnos con el Señor es que nos ayuda a caminar siempre en la verdad. Vamos a caminar siempre en la verdad. Cuando uno se encuentra con el Señor, un Dios grande, poderoso, el Rey del universo, y si tú cada día tienes una cita con el Rey, vas a encontrar también temor de Dios. Vas a encontrar que esa grandeza de Dios, ese poderío de Dios es inmenso y majestuoso. Nosotros no somos nada, somos criatura del Señor y todo lo que podamos obtener es por lo que Dios hizo. Y si tenemos algún valor es porque Dios lo puso, no por nosotros. Nos encontramos con esa grandeza de Dios. Por lo tanto, vamos a rendirle cuenta al Señor por todo lo que hagamos. Por lo tanto, si estamos solos y no está el jefe entre nosotros, seguimos viviendo en la verdad. Si tenemos que hacer declaraciones y no nos están mirando, seguimos viviendo en la verdad. Cuando estamos entre nosotros, vivimos en la verdad. Nuestra mente tiene que estar gobernada por la verdad, porque hemos tenido un encuentro con el Señor. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Cuando uno se encuentra con el Señor Jesús, no tiene otra cosa que hacer que andar en la verdad. Ya no existe la mentira, ya eso pasa de lado. Ahora nosotros estamos enfocados en la verdad del Señor. Vivimos en esa verdad de Cristo. Otro resultado, tenemos dirección espiritual. Entendemos mejor los caminos del Señor. Muchas veces Dios nos va a decir, en los encuentros con Él, espera porque estoy preparando algo todavía, así que detente. Otra vez te va a decir, actúa ahora porque es el tiempo justo. Entonces uno dice, pero ¿cuándo tengo que actuar y cuándo tengo que parar? Pregúntale al Señor, tu relación con el Señor. Hay cosas que en la palabra ya está clara de lo que debemos hacer. Hay otras cosas que uno tiene que buscarle al Señor para saber el momento justo de cómo movernos. Pues eso es, guía del Señor, dirección espiritual. A veces no entendemos, a veces no sabemos por qué están funcionando las cosas. Dios sí. Cuando me relaciono con Él, entonces tengo esa tranquilidad de saber que Dios entonces está trabajando. Otro resultado, somos transformados. El Espíritu Santo produce en nosotros su obra. El resultado, dice la Biblia, que es el fruto. ¿Cuánto hace que no tenemos gozo? El gozo no es felicidad secular, mundana. El gozo es una satisfacción permanente, interior, de saber que Dios tiene el control de nuestra vida, que Dios nos dirige y que Dios tiene lo mejor para nosotros de aquí hacia la eternidad. El gozo está allí, viene del Espíritu Santo. Si hemos perdido el gozo, entonces pensemos si no hemos perdido esa relación estrecha con Dios, con el Espíritu Santo, porque de Él viene este resultado. Lo mismo que la paciencia, lo mismo que la fe, lo mismo que el control del Espíritu Santo, lo trae el Señor. También otro resultado es que tenemos victoria sobre las debilidades. ¿Todos tenemos alguna debilidad? ¿Más de una? ¿Somos conscientes de la debilidad que tenemos? Eso significa que podemos ir al Señor con toda honestidad diciéndole: esta es mi debilidad, Señor. Tú la conoces, pero yo la reconozco. Entonces te la entrego a ti porque sé que necesito poder, necesito ayuda, necesito fortaleza, necesito que me ayudes para poder vencer esta debilidad. ¿Sabe qué es el Señor? Nos capacita con poder sobrenatural del Espíritu Santo para poder ser victoriosos. Encuentros con el Señor producen fortalezas espirituales en nuestra vida. Nuestro carácter está siendo transformado, nuestras debilidades empiezan a ser controladas por el Espíritu Santo cuando nos encontramos con Él. Por eso es importante aquí, este resultado define también nuestro carácter. También experimentamos paz y seguridad de parte del Señor. Hay momentos en que no sabemos cómo obtenerla, tratamos por nuestros propios medios, pero solo sabemos que cuando estamos en los brazos del Señor, ahí donde estamos tranquilos, donde estamos seguros, donde podemos decir: aquí estoy en los brazos del Señor. Cuando pasaron los niños aquí, había algunos que lloraban, pero si estaba su papá o su mamá, ya estaba todo bien. Ya estaba tranquilo, ¿no es cierto? Así es nuestro sentimiento cuando estamos con el Señor. ¡Ay, en los brazos del Señor, en su presencia! Si yo tengo encuentros con Él, pues está todo bien, Dios tiene el control. Pero nosotros debemos empezar a buscarlo más. Dios está allí, atento, pero debemos preparar nuestro corazón, prepararlo para encontrarnos con Él. Dios quiere hablarnos mucho, Dios quiere revelarse de una manera poderosa a nuestra vida. Nosotros debemos disponer nuestro corazón para que esto funcione. El Señor me había dado una palabra, Isaías 32:15, que en muchos de nosotros hay cosas que se han venido secando, le falta vida espiritual, falta renovación del Señor, pero la palabra dice así, Isaías 32:15, hasta que sobre nosotros se ha derramado el Espíritu de lo alto, y el desierto se convierta en campo fértil, y el campo fértil sea estimado por bosque. Fíjense que el Espíritu de Dios es el que trae el renuevo. El Espíritu de Dios trae esa agua a nosotros que como plantas necesitamos crecer. Aquello que parece desierto, Dios lo quiere transformar en una vegetación abundante que produzca fruto. Cuando lo buscamos a Dios, nos encontramos con Él y dice: el Espíritu de lo alto es derramado en nuestras vidas. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar al Señor. Vamos a tomar un compromiso de buscar al Señor. Hermano, si Dios va a hacer una diferencia este año en nuestras vidas, en nuestra familia, en nuestra iglesia, es porque el Espíritu de Dios derramado de lo alto toca nuestras vidas, toca todo nuestro ser. Los problemas que parecen complicados y difíciles, pues Dios lo puede solucionar en un segundo. Cuando estamos conectados con Él, cuando entendemos lo que Dios quiere hacer, Dios te está llamando, Dios nos está buscando a tomar un compromiso serio de buscar a Dios. Si ese es tu compromiso, da un paso de fe y di: Señor, voy a hacer este compromiso y voy a hacer algo para recordarlo. Voy a salir de mi comodidad y voy a buscarte a ti.